Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el libro de Apocalipsis. Estamos viendo cómo Dios ha hecho todas estas cosas y nos deja saber a nosotros como iglesia que tenemos grandes recompensas y una herencia extraordinaria que Él tiene preparado para sus hijos. Él la preparó en la eternidad pasada, ¿se recuerdan? Y es desde la eternidad pasada, en el libro de Efesios lo estamos estudiando, que en la eternidad pasada Él preparó todas estas cosas para nosotros, y que si nosotros las queremos, las tenemos. Dios, nuestro Padre, quiere que las tengamos. El asunto es verlo con los ojos del alma y decir, Señor, contigo estoy. Así, una relación íntima entre tú y Dios que es extraordinaria. Lo que estamos viendo es que estas dos frases tienen que ser entendidas juntas. Yo borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se entienden las dos juntas y de esa manera se entiende el significado de lo que Él utiliza para enseñarnos a nosotros de qué se trata. Junto con el litotes y con lo que hace en esta parte de aquí, que es expander pues el significado de lo que dijo anteriormente. No pueden entenderse de una forma separada. Y después llega la conclusión, fíjense la conclusión en el versículo, ahí están las dos juntos, y aquí la conclusión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso concluye la carta que Él tiene para explicarles a ellos la necesidad de escuchar, y ya vemos que la palabra que utiliza es acúo, escuchar y poner en acción. No solamente escuchar para que los... Ustedes saben que el oído tiene un tamborcito en la parte de adentro que vibra cada vez que oye la, viene el sonido, ¿verdad? No solamente para tintilar el oído, sino para que se nos quede grabado en nuestros corazones la necesidad imperiosa de hacerle caso al Todopoderoso. Es cuando nosotros le hacemos caso al Todopoderoso que la cosa se pone buena. La cosa se pone buena porque entonces sí estamos caminando con el Todopoderoso y entonces Él queda libre para derramar sus bendiciones a nosotros. Si no lo hacemos, pues nosotros mismos lo atamos para que no nos dé bendiciones. ¿Sí se dan cuenta? Pero si nosotros decimos sí, entonces se abre del cielo todas estas bendiciones para nosotros, para que seamos uno de los ganadores. Los ganadores son los que van a reinar con Él, señores. Claro está que nuestro Señor Jesucristo va a gobernar el mundo entero desde Israel, el mundo entero. Y claro está, todas las personas que van a gobernar con Él van a tener diferentes regiones en el globo terráqueo. Aquí mismo en la tierra va a gobernar. No es que va a gobernar otro lugar porque Él tiene su trono, que es el trono de David, que permanece por 1000 años antes de hacer los nuevos cielos y las nuevas tierras, aquí en la faz de la tierra. Y es garantizado, señores, garantizados, que si tú te pegas a la palabra de Dios, creces para conocer su política. Esto no es difícil, nosotros podemos entender todo lo que se está diciendo, que si tú lo haces, no solamente eres bendecido ahora, sino eres bendecido también en el futuro. Y esta felicidad que Él da a nuestra vida es extraordinaria, no se puede comprar. Esta estabilidad no se puede comprar. Son cosas que Dios te da, no importa qué es lo que esté sucediendo. Para llegar a hacerlo debemos ser estudiantes serios de la palabra de Dios y hacedores de la palabra de Dios. Y mientras más sabemos de Él, más hacemos su voluntad aquí en la tierra. Miren, lo que sucede es que a medida que tú estás oyendo lo que el Espíritu dice, tú te vas dando cuenta de que tú tienes un don. Tienes un regalo que Dios te ha dado a ti que es específico para ti, ese regalo. Ese regalo no lo tiene nadie sino tú. Está con tu nombre. Y una vez que tú lo descubras, tú, en amor, fíjense en esto, no porque te obligaron, que el pastor te dice, que te está llamando, qué pasó, qué fiesta, no, nada de eso tiene que ver, sino que Él mismo te orquesta, el Espíritu Santo te deja hacer a ti, te deja saber a ti que con ese don que tú tienes, tú vas a querer, Él te da el querer como el poder, hacer la voluntad de Él, tú vas a querer, ¿cómo? Utilízame, vas a empezar a orar eso, utilízame Señor, quiero ser tu voluntad, úsame, aquí estoy. Es que suceden las cosas. Entonces, es que tú te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es este plan extraordinario. Ahora, ¿es fácil? No. No es fácil. La persona que lo hace por amor, todavía tiene que trabajar. ¿Okay? Todavía tiene que trabajar aquí. Mire, todos nosotros somos hijos de Dios y todos nosotros queremos aportar lo nuestro. Yo trato todo lo posible de aportar lo mío. Lo mío, de lo mío. O sea, Dios es el dueño de todo lo que yo tengo. Yo doy lo mío. O sea, de todo lo que puedo, yo lo doy. Porque es cosa para Dios. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando lleguemos a un cierto nivel de madurez espiritual, que vamos a querer hacerlo. O sea, no es que, vamos a decir como dijo Pablo, pobre de mí si no hago lo que estoy haciendo. Pobre de mí si no predico el Evangelio. Él mismo lo dice, no me sirve nada, ¿para qué estoy aquí? Si se dan cuenta. vamos a ser hacedores de la palabra. Esa es la medida que se utiliza en el tribunal de Cristo, señores. En el tribunal de Cristo no te va a preguntar cuánto sabes. No, en el tribunal de Cristo va a medir tus acciones por medio de tus obras, las que produciste. Vas a producir obras en el Espíritu. Nosotros estamos siendo preparados hoy en día para reinar con el Señor Jesucristo en el reino milenario, y una vez que nosotros morimos, vamos directamente al tribunal de nuestro Señor Jesucristo cuando esté la tribulación en la faz de la tierra, y ahí es donde nosotros somos evaluados. Y ahí es donde nosotros recibimos como ganadores el uniforme de gloria, ahí recibimos los títulos, ahí recibimos la información adicional, tenemos la piedrecita que nos hace saber que somos escogidos para... Tú lo vas a saber, esto no va a ser una sorpresa, no es que va a estar ahí en nuestro Señor Jesucristo, ¡surprise! No. Tú lo vas a saber antes de irte de esta tierra, que tú eres de Él, que tú has peleado la buena batalla, que tú has guardado la fe. Tú lo vas a saber porque, ¿qué más que tú? Tú lo vas a saber, tú vas a ver si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. No es que estás tratando de congraciarte con ninguna persona. Nosotros no nos congraciamos con las personas. Nosotros queremos que Dios nos vea a nosotros, que vea, porque nosotros hacemos todo para Dios. Y si estás bien con Dios, va a estar bien con el ser humano, así de simple. De ti va a salir un amor extraordinario. Ahora vayamos a la sexta carta de las siete cartas dirigidas a la iglesia, a las iglesias en Asia. Creo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y 3, acuérdense. Entonces en el versículo 7 entramos a la iglesia de Filadelfia, esta famosa iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aquí vemos, aquí estamos viendo algo extraordinario. Primero que todo, quiero hacerles mención del asunto de que es el ángel de la iglesia quien se le escribe esto. Y esto lo hemos estudiado profundamente en las otras cinco cartas. Y ya sabemos que se trata de un ángel, no se trata de un mensajero ni del pastor, sino del ángel que está encargado de escribir los récords en el cielo. Todas las acciones que pasan en la iglesia quedan escritas por este ángel, que es como el mecanógrafo de la corte. O sea que, o el taquígrafo, ¿cómo se llama el aparatito ese que usan las mujeres en la corte? Es taquigrafía, ¿verdad? El taquígrafo de que toma todos los récords de las cosas que se están diciendo en la corte. Para que te con punto y coma. Él es el que está tomando nota de todas estas cosas porque tiene que ser récord por escrito debido a que hay un conflicto angélico y hay ángeles del otro lado que tienen que saber todo por escrito. O sea, aquí está escrito tal y tal fecha, ocurre tal y tal y tal cosa, y esto pasa y esto pasa. O sea que este ángel está tomando nota de todas estas cosas. Y este ángel es el que está encargado, pues, de llevar a cabo esa función. Como las demás, entonces, está dirigida al ángel de la iglesia, y, claro está, se refiere al que escribe estos récords de las actividades de la iglesia para la Corte Suprema del Cielo. Entonces vemos que es un mandato al guardador angélico de los récords. Y está escribiendo las revelaciones de estas iglesias con miras al juicio futuro que llevará a cabo nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. O sea, eso hoy en día se utiliza la taquigrafía, pero mi manera de pensar, pues ahora estoy especulando, esto es mi propia análisis de esto, es casi como si fuera un videotape, que videotape ya está viejo, pues, un DVD mejor dicho, de toda tu vida, quizás lo mires, pero claro está, tiene los detalles, aprietas el DVD y apareces tú, y todo lo que pasó contigo, y lo que hiciste, y las decisiones que tomaste, y todo. ¿Te das cuenta? Porque eso tiene que estar escrito, porque hay abogado defensor y hay abogado prosecutor. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que tener todo esto tiene que estar a flor de piel. No me parece que así va a ser. Lo que pasa es que se nos explica a nosotros, en ese sentido, porque en ese sentido es que se entendía no solamente las épocas del Imperio Romano donde sucedía esto, sino también hoy en día. Que habían cortes, había récords, había todo esto, y esto se tenía que llevar a cabo de la manera correcta. Y esa es la manera en que esto opera. Recuérdense que simultáneamente con la historia humana está la historia angélica. Y los ángeles que son invisibles para nosotros, están tomando récord de todas estas cosas para la fiscalía. Eso es lo que tenemos aquí. Vemos que es un mandato del guardador angélico de los récords que escribe todo esto. Ahora, la palabra Filadelfia. Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. La podemos ver en Romanos 12:10, en 1 Tesalonicenses 4:9, en Hebreos 13:1, en 1 de Pedro 1:22 y en 2 de Pedro 2:7. Cada vez que se menciona, se enfocan en la virtud cristiana por el hermano. Pero aquí en Apocalipsis se refiere a una ubicación geográfica. Está hablando de la ciudad Filadelfia. No estamos hablando de Filadelfia, los Estados Unidos, que es otra ciudad. Filadelfia, filos es amor, viene la palabra filos, amor, y Delfos, que quiere decir hermano, la ciudad del amor fraternal. Esta es una de las cartas que no contiene cosas negativas acerca de ella, de las siete. Esto es algo muy interesante, que no exista, no tenga nada malo que decir de la iglesia que la recibe. Estaba ubicada a 28 millas de Sardis, esta otra iglesia, en el distrito vinícola que daba culto a Bacos. Y ahí estaban los famosos bacanales, que era que la gente se emborrachaba, se iba a los lugares donde estaban la arboleda, y llegaban un momento de éxtasis en que hablaban, que ellos decían que les entraban los dioses y comenzaban a hablar en lenguas, y allá formaban unas orgías impresionantes, de acuerdo al famoso Bacos, al rey del vino, o al dios del vino, mejor dicho. El terreno era muy fértil y el terreno se prestaba para estos viñedos que se daban allá. Y claro está, con esto ellos lograron tener fama. Y el amor fraternal no tenía que ver con nada de lo que hacían a los bacanales, ¿eh? No van a creer eso, sino que llegó, este asunto del vino llegó a ser una parte fuerte de su economía. Que de parte Tiberio, cuando hubo un gran terremoto en esta zona y una hambruna tremenda, como hacen los hombres, pues, mandó a fulminar la mitad de los viñedos para plantar papas. Y total que lo que hizo fue que ahora no tenían dinero para comprar con el vino lo que necesitaban y las papas no se daban bien, o sea que peor el hambre. Es el hombre tratando de resolver los problemas humanos por su propia cuenta, siempre meten la pata. Pero de todas maneras, la ciudad estaba ubicada cerca de la parte de arriba de una meseta que colindaba con el río Cagnus, el cual era tributario del río Hermes. Y esa es la segunda ruta de comercio más importante en términos de la economía. Era como el I-10, como esta famosa carretera que tenemos aquí. Y esa carretera era la que traía toda la economía de la parte este de Turquía y se la llevaba a la parte oeste. O viceversa, del mar venía y se llevaba todo ese comercio hacia el este. Entonces era una zona que llegó a ser, en esa época era la segunda ciudad más importante en comercio. Llegó a ser la primera en el comercio. De manera que trajo una gran prosperidad para cada una de las ciudades que estaban cerca de estas carreteras. Lo mismo pasa aquí. Cuando se mueve una carretera interestatal y la ponen en el otro lado del pueblito donde estaba anteriormente, se va a la ruina. Y el nuevo pueblo que está al lado de la interestatal se pone fuerte y vigoroso. Eso era lo que pasaba también entonces. También eran áreas vulnerables a ataques foráneos y por eso tenían que ser fortificadas. Y el terreno se prestaba para una importante área de defensa y de hecho soportaron ataques militares fuertes a través de los años. Pero como todas las cosas pues tienden a desaparecer, pero todavía quedan, ustedes pudieron ver en estas diapositivas, algo queda de lo que era esa ciudad en aquellas épocas. Ya para el periodo bizantino, o sea el quinto siglo después de Cristo, es la ciudad más importante y la ruta más importante de comercio en esa parte del mundo. Recuérdense que esto es Turquía hoy en día. Y esto atravesaba pues Turquía desde el mar Egeo hasta, es más, pasaba también por las otras dos ciudades comerciales que eran grandes de Esmirna y Éfeso. Inicialmente la ciudad fue fundada con un propósito muy interesante. Fíjense en esto. Y ustedes van a ver que nuestro Señor va, en todas las cartas siempre habla de algo referente a la zona donde se encuentra la iglesia. Porque ellos estaban familiarizados con el comercio, estaban familiarizados con la historia, estaban familiarizados con lo que ocurría en esa ciudad. Entonces nuestro Señor Jesucristo va a utilizar algo de esto dentro de lo que Él les dice en la carta a ellos. Fíjense que el asunto es que la ciudad fue fundada con un propósito muy interesante y era para comunicar la cultura griega por las zonas rurales de lo que conocemos hoy en día como el oeste de Turquía. Entonces, claro está, ellos siempre querían difundir su política y sus costumbres. Y de la manera que lo hacían, eran fundando estas ciudades y mandando personas que empezaran a entrenar a la gente. Y se le conocía como una ciudad misionera, precisamente por eso. Debido a su ubicación estratégica, la cual podía, con estas redes de carreteras, podía ir para muchos lugares y era un centro como un eje comercial. Se le conocía como una ciudad misionera y eso es importante como trasfondo porque el Señor Jesucristo en su comendación por esa iglesia va a referirse al elemento cultural y que les ha dado una puerta abierta para el evangelismo. Debido a que tenía esa ruta, ellos podían salir, había prosperidad, tenían cómo salir a evangelizar. Se le conoce como la iglesia misionera de las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. La región era sacudida frecuentemente por terremotos. El más fuerte ocurrió en el año 17 después de Cristo, quedando la ciudad destruida totalmente. Los habitantes se fueron a vivir en las afueras de la ciudad y a vivir en tiendas de campaña. Y Tiberio, el famoso Tiberio, mandó a construirla y en honor a tan grande gesto del emperador, levantaron un templo a favor de Germánico, el hijo adoptivo del emperador. Tenía también muchos festivales debido a las cosechas que hacían y se le llamaba como Atenitas. Así, o sea, en Atenas había muchos festivales, pero a esta se le conocía, fue apodada como Atenitas. Esta era una ciudad que estaba sumergida con la cultura griego-romana o greco-romana. Y en su religión, su gobierno y en todas las cosas que ellos hacían, estaban orgullosos de ese trasfondo y habían podido exportar ese sentir a las ciudades que los rodeaban. De la misma forma, el Señor los va a estimular para que hagan lo mismo con el Evangelio. O sea, se prestaba la ciudad para difundir las cosas del Todopoderoso. En Apocalipsis dice, esto es lo que dice el santo, ¿verdad? Aquí tienen un listado de los atributos del carácter del Señor Jesucristo, quien está, claro, estaba mandando escribir la evaluación al ángel. Y si leen eso en el griego, hay algo que sobresalta. Aquí hay un listado de cuatro cosas que en el griego no está unido con una conjunción. Por lo general, y aquí tampoco está, fíjense que aquí lo pusieron sin conjunción. Tiene el artículo y de lo que se trata, el artículo y el nombre. Pero no dice y el santo, y el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y que cierra, y aquí sí lo pone un y como ayuntamiento, pues. La conjunción sirve para unir dos frases o dos palabras. Entonces, o dos pensamientos. Pero aquí en el griego lo saca de esa manera, y esto constituye una figura de dicción. Fíjense que Juan utilizaba esa figura de dicción, conocida como un asíndeton. Ahora, aquí lo tienen en el griego, kai to angelo, ok, kai, ¿qué quiere decir kai? Y al ángel de Filadelfia, ¿verdad? Filadelfia, eclesías, ¿verdad? Eclesías, es iglesia, grafón, grafo, tade lege, dice, el Señor dice, él, fíjate, ho hagios, ¿qué quiere decir hagiao? Santo, ¿verdad? Separado. Ho hagios, ho aliceinos, ¿qué quiere decir aliceinos? ¿Verdad? La verdad, lo verdadero. Ho ekon ten klein David, el que tiene las llaves de David. Ekon viene de eco, tener, el que tiene las llaves de David. Ho anoigon kai judeis kleise kai klein kai judeis. Judeis quiere decir no, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, básicamente. Pero como pueden ver, aquí no hay kai, no está el kai entre estos, que generalmente se espera en el griego encontrar eso, pero esto se hace constituyendo esta figura de deducción. Es un asíndeton, se llama. Asíndeton, se utiliza en la retórica, ¿ok? En el griego es una figura que consiste en omitir las conjunciones para dar viveza o energía al concepto, para retener nuestra atención. O sea que él está dando con una fuerza tremenda en el idioma en que se escribe de quién es él. Está diciendo, este soy yo. Una de las maneras que el escritor utiliza estas figuras de dicción es, si miramos al versículo 8, nos damos cuenta que está lleno de conjunciones. El próximo versículo que vamos a ver, que no se los voy a poner ahorita porque serían muchas conjunciones, ¿verdad? Y a eso le llama un polis asíndeton, que tiene muchas. Es con estas figuras estilísticas que el escritor toma nuestra atención y pone énfasis en diferentes áreas. Les doy esto en el griego porque ustedes se van a dar cuenta de algo más adelante. Por eso le estoy llamando a este lugar. Como podemos ver, el Señor Jesucristo mismo se describe en este versículo, bosquejando cuatro atributos. La pregunta que nos hacemos, ¿a qué se refieren estos atributos? ¿Qué es lo que enfatiza? Y el primer atributo es que Él es santo. Santos, aquí lo tienen ustedes. En el griego no se lo voy a dejar, pero ya saben cuál es. ¿Cuál es Él es santo? Dice, Ho Hagios, el santo. el santo. Pero traducido bien aquí, como pueden ver, el santo. Esto dice el santo, ¿verdad? El verdadero. ¿Qué es el santo? En esta iglesia, pues yo les he comentado a ustedes el significado del santo. Pero muchas personas no tienen ese conocimiento de lo que es el santo, lo que es un santo. Pero aquí no está hablando de un santo, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? De el santo. Eso es único, es para él nada más. Es en este caso título de deidad separado por Dios y para Dios. Él estuvo separado toda su vida del mundo para hacer la voluntad de su Padre. Él, santo, santo quiere decir separado para el uso de Dios. Pero él es el único que califica de ser el santo. Nosotros somos santos, pero no somos el santo. Nosotros somos uno de los santos. Cada uno de nosotros. En grupo somos unos santos. Miren la carita que tiene el santo, no les digo yo. ¿Verdad? Entonces, que con eso nosotros pensamos otra cosa, de que es un santo, que es así, que está. Casi tiene el halo, que si se le ve, si apagas la luz, se ve brillando el halo así de repente. Eso es lo que nosotros pensamos como una persona santa. Pero les voy a dar la definición y se van a quedar con la boca abierta de ver lo que es la definición en el griego y cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento. El primer atributo es que él es santo, pero santo es una de estas palabras que las personas religiosas utilizan muy a menudo, pero debido a que se ha convertido casi en un dicho, no entienden entonces lo que verdaderamente significa la palabra santo. Ellos cantan, hay una canción muy bonita que se llama Santo, 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 Señor Omnipotente, Dios en tres personas, precioso de la Trinidad. ¿Lo han oído? Santo, 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 Señor Omnipotente, Dios en tres personas, preciosa Trinidad. Si tuviera voz, pero eso es lo que significa. ¿Okay? Utilizan esas palabras, pero en realidad no saben lo que significa. La palabra proviene de Isaías 6:3. Isaías es transportado al trono mismo de Dios y ve el contraste de su persona y reconoce lo completamente perfecto que es Dios, y cuando se ve a sí mismo llega a la conclusión de que es un hombre inmundo ante Dios. Como todos nosotros, cuando nosotros somos al Todopoderoso, la gente se desmaya cuando lo ve. Se levántate. Porque... pero nosotros ahora somos hijos de Él, óiganlo. Somos hijos de Él y si lo amamos, lo que queremos hacer es verlo, pero un respeto increíble con esto. Ahora fíjense en esto. Vamos aquí a Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio ahí? Al Señor Jesucristo antes de su encarnación. No al Padre, sino al Hijo. ¿Por qué? Porque no había visto al Padre, sino al Hijo. ¿Okay? Como ustedes pueden ver a Isaías, Isaías se da cuenta de lo distinto que es él del perfecto y todopoderoso Dios. Y después de esto, un serafín baja y le toca los labios con un carbón encendido. Fíjense en lo que significa esto. Voló hacia mí uno de los serafines que estaba en el trono, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí tienen ustedes una figura de la limpieza de sus labios como la confesión, señoras y señores, de nuestros pecados para limpieza de todas nuestras iniquidades. La santidad, la palabra santidad de santo, acarrea la idea de ser separado y preparado para el uso de ¿quién? De Dios, de la Deidad. Fíjense, viene del griego, viene de la palabra kadesh en el hebreo, no en el griego. Algo que es separado para el uso de la Deidad. Y no necesariamente aquello que es moralmente puro. Y esto es precisamente lo que muchas personas piensan que es, moralmente puro. Que tiene que ver con la perfección moral. Pero aquí tienen algo muy interesante. La palabra esta, kadesh, se refería a los hombres como a las mujeres que se separaban para la práctica de los ritos de prostitución en el templo de los Baales y de Aserá en el Antiguo Testamento. O sea, que eran preparados para el uso de sus dioses. ¿Cuál era su trabajo? Prostitutas del templo, tanto mujeres como hombres. La gente iba después de la cosecha a tener relaciones sexuales con ellos para que Dios los bendijera con las cosechas y para darle gracias a Dios. Como pueden ver, tenían muchas, pero esas iglesias se llenaban así. Me voy a adorar a Dios. Claro, estaban llenas. ¿verdad? Pero no tenía, como ustedes ven, no tenía nada de moral. ¿Qué era la moral que tenía eso? El énfasis residía en que estas personas se practicaban estos ritos, estaban dedicadas al uso de los dioses en el templo. La idea primordial de santidad es la separación para una dedicación total al servicio de Dios. Y de ahí viene la idea de ser separado o distinto o único. Nosotros mismos nos separamos para el uso de Dios, pero nadie nos obliga. Nosotros nos separamos por nuestra propia cuenta. Simplemente lo que sucede con nosotros como seres humanos pensantes y lógicos es que pensamos, aquí está lo que Dios me dice que va a ser y aquí está lo que el mundo me ofrece. Entonces comienzas a pensar, y no es que te vas a poner a hacer un golpe de pecho, de esas personas religiosas que se visten de negro de arriba hasta abajo porque son muy, muy religiosos. No tiene nada que ver con eso. Aquí Dios te dice que tiene un plan para tu vida y aquí tienes tú tu propio plan, que es el plan que das a Satanás. Y tú te das cuenta, bueno, yo soy finito, temporal, no tengo la inteligencia que tiene Dios y yo tengo mi propio plan y a veces no sé ni cuál es mi plan, pero ni siquiera he pensado, no, ni siquiera tengo una trayectoria de 5 años. O sea, no he hecho planes para 5 años o de larga duración, mucho menos, de 15, 20 años, ¿dónde voy a estar? ¿Qué tengo que hacer? Nada. ¿Qué significa? Si yo no sé ni lo que va a pasar mañana, muchas personas simplemente no planifican. ¿Okay? ¿Correcto? O les hago la pregunta de cómo están sus planes. El plan de para la semana, el plan para un mes, el plan para un año, el plan de 5 años, el plan de 15 años, el plan de 20 años, y el plan cuando llegas a tener 85, si es que llegas. No lo tenemos, ¿verdad? Pero nosotros entonces navegamos sin plan. Es igual que te metes en un barco y sin saber a dónde vas a la deriva, ahí dale, a donde caiga. ¿Eso es un plan que te va a llegar al éxito? Te puede llegar a una tormenta en el mar y te vas a ahogar ahí, ¿verdad? Dios sí tiene un plan perfecto para nosotros, y lo hizo en la eternidad pasada, lo hizo Dios Todopoderoso, lo hizo Dios Omnisciente, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, nosotros como seres pensantes decimos, bueno, yo, la verdad es que yo no tengo un plan, aquí yo voy a lo que venga, a medida que va viniendo yo voy solventando el problema, pero Dios dice, yo tengo un plan perfecto para ti, ven a mí, yo te voy a dar cuál es el plan, yo te voy a bendecir, simplemente hazme caso, nada más, hazme caso que soy el Todopoderoso, cree en mí, ten fe, sé fiel, ya está, ya lo hiciste. Cuando tú haces eso, ¿no es tu plan mejor que el plan de cualquier persona que tú conoces que no conoce a Dios? Muchísimo mejor. Estás muchísimo más adelantado. Nosotros no estamos aquí para engrandecernos a nosotros mismos, sino para disminuir, mermar. Mientras más yo mermo, más crezco en el Señor. Él debe incrementar, yo debo disminuir. ¿Te das cuenta de tu posición? Nuestra posición es, por pura gracia, respiramos. Entonces nosotros estamos aquí para darle la gloria, la honra y todo a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando tú ves, te ves de esa manera, se te quitan las ínfulas, se te quita la presión. Porque las personas que están con su propio plan tienen la presión de que si son buenos en algo tienen que ser los mejores y tienen que prepararse y tienen que sudar. Y wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el corazón, porque quieres ser el mejor, ¿verdad? Y crees que eso es lo máximo, pero no lo es. Mejor estás tranquilo, deja que Dios te bendiga. La gloria para mi Señor Dios Todopoderoso. Entonces ya estás en otro onda, estás en el plan del Todopoderoso, que es superior, no está lleno de arrogancia, sino está lleno de humildad. ¿Okay? Está haciendo las cosas para mi Señor, y es otra onda. Entonces, como seres pensantes, decimos, ¿sabes qué? O escojo este, escojo este, y yo escojo el de mi Padre. ¿Okay? Ya esa es mi decisión, y ya, se acabaron los problemas. ¿Qué? ¿Te quitaste arriba un peso increíble? Hiciste lo que dice el hebreo, batak, le pusiste tu carga al Señor, y vámonos. Y a ver si el Señor es el Señor o no es el Señor. Eso es lo que tenemos aquí. Nosotros somos separados. Pero somos separados porque nosotros queremos. Él quiere que seamos separados para su gloria. Pero nosotros tenemos que decir, sí, quiero ser separados. Me interesa más separarme para el Señor que estar con el coso del mundo. Cuando Jesús se dice ser hagiaos, el santo, o hagiaos, o, recuerden que tiene él enfrente de su nombre, o hagiaos, que le da una gran fuerza a esto, él enfatiza lo único y singular de su persona. Él fue separado para hacer la voluntad de su Padre, y de esa forma escribe él un atributo que a él solo le pertenece. Él solo fue el que hizo la obra. ¿Qué más lo hizo si no fue él? ¿Y se dan cuenta? Él es el santo. Él es el santo. El segundo atributo es que él es el verdadero, el genuino. El nombre Aletheis se utiliza para designar lo que es verdadero, lo que es un hecho, en contraste con un error. Y también tenemos el adjetivo Aletheia, que lo vimos aquí, pues veamos el adjetivo que es el que está utilizando. Alethinos, no Aletheia, ese es Alethinos, ¿okay? Que también es la descripción que él se da, aletino, genuino. Pero aletea se utiliza para nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí da una aseveración de que Él es el verdadero. Pero aquí estamos hablando de que Él es el aletino, Él es el verdadero. Él, como Él no hay otro. Nosotros somos amantes del verdadero, de la verdad. Él es la verdad. Tú tienes a Dios, tú tienes la verdad. A ver, ¿quién te va a engañar si tú tienes la verdad? ¿Ah? Tú vas a comparar lo que te dice la gente, las babosadas que habla la gente, porque a la gente le gusta hablar, y tú lo comparas con la palabra de Dios que te la conoces. Vas en tu mente, lo vemos a otra cosa mariposa, que aquí no hay nada. ¿Ah? Porque este tipo está fuera de lugar, está pensando en cosas que no son, y no me interesa, no va a perder el tiempo con una persona que no tiene nada pues que aportar. Yo soy el que voy a aportar a él, yo le voy a hablar de mi Señor, para que tenga algo, y si no lo quiere, pues es asunto de él, pero yo se lo voy a dar. Lo que vamos a ver en este contexto es el contraste de lo que es real y lo que no es real. Lo que es genuino en oposición a lo que es falso. El énfasis entonces es que Jesucristo es el Mesías. Él es el genuino. Él es el genuino, es el único. La palabra Mesías tiene la raíz en la palabra griega Mesiah, que significa el ungido. Entonces desde el Antiguo Testamento había la expectativa del Mesías venidero, que era llamado el ungido, el Mesías, el Mesiah. Y cuando se traduce al griego, se convierte en Cristos. O sea que Jesús, en inglés es Jesus Christ, ¿verdad? Jesús, Cristo no era el apellido. No es Jesucristo, no es el apellido. Quiere decir el ungido. Jesús, el ungido. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo. Él es el prometido, el cual se hablaba en el Antiguo Testamento. Ahora, debido a que Él es el verdadero Mesías, entonces su mensaje es verdadero. En Él podemos confiar plenamente. En Cristo, la palabra de Dios nos dice, fíjense lo que nos dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Ahí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único, es el verdadero. Jesucristo, en Él nosotros podemos poner toda nuestra confianza, toda. Es más, nosotros le vamos a fallar a Él, pero no nos va a fallar a nosotros. No puede, si no fuera Dios, o sea, no puede fallarnos. Cuando Él te da una promesa, tienes lo máximo y lo mejor a tu lado ya. En Él no hay sombra de variación ni cambio. Cero. No cambia. Él sigue siendo igual siempre. En Apocalipsis 3.7. Ahora sí vamos a ir hasta aquí, Apocalipsis 3.7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ahí tenemos que después nos dice que Él tiene la llave de David. ¿Okay? Y ahí nos vamos a comenzar la semana que viene. Con la llave de David. Porque la llave de David nos va a nosotros algo muy interesante que tiene nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan, saber todas estas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, saber estas evaluaciones tan importantes para que nosotros estemos al tanto de ellas de antemano, Señor. Te damos las gracias porque a nosotros nos das las respuestas antes del examen. Señor amado, te damos las gracias por todo esto y por el plan de nuestro Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.